Shalom. El presente estudio es impartido por el Rab de Beit Averej, Mijael Avni.
Shabbat Shalom, desde la sinagoga Beit Averej en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana, les saluda el Rabino Mijael Ávila de la sinagoga Beit Averej. En este día, que es el día correspondiente al día 10 del mes de Iyar del año 5771, conforme al calendario secular es 14 de mes de mayo, y tenemos en esta semana una perashá de nombre Behar, correspondiente al libro del Levítico capítulo 25 y al inicio del capítulo 26 del libro de Vayikra. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una conferencia que se titula No robar, ni mentir, ni engañar al prójimo. Otra vez, no robar, ni mentir, ni engañar al prójimo. En esta perashá, como hemos leído, da el Eterno una explicación al respecto de las reglamentaciones de lo que se le conoce como el Yovel. El Yovel sería el año 50, ¿verdad?, correspondiente a lo que serían siete periodos de siete años cada uno de ellos, y llegarían hasta lo que se le conoce como el Yovel, ¿verdad? Este Yovel sería el año 50 y tendría varias reglamentaciones que en esta ocasión hemos leído, y todas ellas están destinadas justamente a dar un cuidado hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, hacia lo que sería la preservación justamente de la labor que se hace en la tierra, y no saturarla, estando sembrando cada tierra, pero adicionalmente se aprovecha también para dar una instrucción a lo que serían las deudas, ¿verdad?, a lo que sería en el sentido de los esclavos. Y nos encontramos en el versículo 14 ya una serie de lineamientos para el pueblo cuando se viera inmerso en esta época. Dice el verso 14: y cuando vendieres algo a tu prójimo o comprares algo de mano de su prójimo, y dice ahí, no engañe ninguno a su hermano. A mí no me gusta tanto la traducción, porque en estricto sentido, dado que estamos hablando del caso de siervos y de aquellos que los compraban y relacionados con el Yovel, la traducción, a mi juicio, más correcta debería de ser no oprima ninguno a su prójimo. ¿Ok? Verso 15 dice, conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Conforme a la multitud de los años aumentarás el precio, y conforme a la disminución de los años disminuirás el precio, porque según el número de los rendimientos te ha de vender él. Y no engañe otra vez ninguno, ¿a quién? A su prójimo, mas tendrás temor del Eterno, porque yo soy el Eterno, tu Elohim. Para comenzar, quisiera transmitirles un aspecto importante. La traducción al español utiliza la palabra prójimo de una manera repetitiva, si ustedes lo notaron, verso 14, verso 15, si no mal recuerdo, verso 17. Sin embargo, en el hebreo hay dos palabras que son básicas y que al español la podemos encontrar como prójimo. Sin embargo, una de ellas, que es la que aparece en los Aseret de Adibrot, procede de la palabra ra, que sería mirar, ¿verdad? Y que en su oportunidad Rab Ari ha compartido alguna conferencia respecto del prójimo. En esta ocasión, esta palabra, en algunas otras traducciones la ponen como vecino. En el hebreo es la palabra amit, amit. Y esta palabra amit, para que podamos entender cuál sería la diferencia de mi prójimo contra el amit, si le damos un rastreo a esa palabra, básicamente denotaría aquellas personas con las cuales yo me relaciono en el día a día, en mis actividades diarias. De tal manera que si yo me relaciono en el trabajo con un grupo de personas, en la casa con algunos vecinos, en algún equipo de fútbol, todas esas personas vendrían a ser justamente la mit. De tal manera que la persona que está hablando aquí sería justamente con aquellos con los cuales yo me relaciono. De tal manera que ya no está legislando el Eterno simple y sencillamente con tu prójimo, con aquel que ves, sino está diciendo particularmente con los que te relacionas en el día a día. Ahora, a lo largo de estas últimas perashot, hemos venido leyendo infinidad de estatutos que el Eterno pone disponibles para nosotros con el objetivo de que podamos aprender a convivir. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones y lo seguiré diciendo, porque estas conferencias que ustedes escuchan, las escuchan gente que no tienen la menor idea o tienen algún interés y por lo tanto no tienen un contexto de lo que vendría a ser el judaísmo o de lo que vendría a ser nuestra enseñanza en Veda Derech. Y por ello es importante remontarnos al inicio de la historia de nuestro pueblo. Cuando el Eterno pactó con Abraham Avino, ustedes recordarán que pacta con él, sin embargo no tiene la necesidad de darle ninguna Torá. Y no tiene la necesidad simple y sencillamente porque le iba a dar la Torá cuando él creciera y se multiplicara. Y entonces fuera tal la diversidad de pensamientos que para efecto de una familia la forma en cómo se debería de regir es a partir del Abraham Avinu. Y entonces el Eterno dijo, yo lo conozco, yo le he sembrado en él mi carácter, yo le he dado mis principios, y con eso para una familia es más que suficiente. Pero una vez que se constituye como pueblo, entonces ya no deja huecos, sino empieza él con dos finalidades: a tratar de legislar la relación del hombre con el Eterno y legislar de la misma manera la relación del hombre con el hombre. Y es entonces cuando, no obstante existía un pueblo dentro de otro, cuando Israel vivía dentro de Egipto, que llega la noche de Pesaj, el Eterno los libera, y entonces, solo entonces, cuando ya no eran esclavos, el Eterno le entrega después de 50 días la bendita Torá con el objetivo de que ya ellos no decidieran por su propia voluntad, sino ya tuvieran una legislación en la cual ellos se adscribieran y no dejara lugar para interpretaciones incorrectas. De ahí que a lo largo de todo el libro de Levítico, yo creo que debería de ser un libro que tendríamos que prestarle mucha atención. Y mucha atención porque hay muchas reglamentaciones muy importantes, y una de ellas, a las cuales está relacionada con esta palabra amit, se encuentra en dos perashot previas en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 11. Les voy a invitar que vayamos para allá. Vaikra, capítulo 19, verso 11, dice la escritura: no hurtarán, no engañarán, ni mentirán ninguno a su prójimo. Otra vez: no hurtarán, no engañarán y no mentirán ninguno a su prójimo. Y aquí se encuentra nuevamente la palabra amit. Y ahora quiero retomar el título de esta perashá, que lo he mencionado al principio, y si ustedes prestaron atención, el orden que está aquí plasmado en este versículo no es el que yo tomé como base para darles el tema de esta charla. El nombre de esta charla es no robar, ni mentir, ni engañar al prójimo. Pero aquí está invertido, es no robar, ni engañar, ni mentir. Está invertido. Y la razón es porque quiero explicar en ese orden con el objetivo de que pueda hacernos de una manera más clara la explicación, no obstante que no estoy quitando el orden que está escritural. ¿Ok? Y para comenzar con este tema, yo quisiera que reflexionáramos en algo que hemos platicado muchas veces de una manera tal vez informal. Yo he notado, amados, que lamentablemente los hombres, las mujeres, nos dejamos guiar mucho por nuestra vista. Y es algo bueno, pero tiene su medida. ¿Y por qué es algo bueno, pero tiene su medida? Porque lamentablemente, amados, mucha de la gente que llega con nosotros a Vedat Derej trata de abrazar un judaísmo, y un judaísmo basado sobre todo en el aspecto exterior y físico. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues quieren cuanto antes traer talit, cuanto antes traer kipar, cuanto antes encender velas, cuanto antes... Y eso no está mal. El problema es que hay cosas que son todavía más importantes y trascendentales que el propio tzitzit. Y aquí quisiera que entendiéramos que lo eterno, lo invisible, es lo que perdurará. Solamente lo eterno y lo invisible es lo que perdurará. Yo les pregunto, imaginémonos que el día de hoy estamos delante de la presencia de Akadosh Baruj Hu. Y entonces, alguien está en la puerta recibiéndonos y nos dice, hay una reglamentación aquí que solamente van a poder meter a los Lama Ba, pensando en que fuera un sitio, sin embargo es una era, solamente lo que les va a ser útil aquí. Y entonces llega Mijael. Y entonces Mijael dice, ya llegó a Kadosh Baruj Hu, se agarra el Humash, agarra los Nedim, se agarra los Ketubim, pone ordenadamente su tefilim, agarra su talit, agarra una maleta, los pone ahí, pone toda su colección de kipot y llega dispuesto a entrar a esa nueva era de Olam Haba. Y la pregunta es, de esto que he mencionado, ¿cuánto va a entrar? ¿Cuánto va a entrar? Si lo tzitzit, el Eterno, nos los dio con el objetivo de que recordáramos sus mitzvot, ya estando en una nueva era con él, ¿requeriríamos tzitziot? Si ya vivimos con él, ¿nos hace falta que nos los recuerden todavía? Llego con mis tefilín y entonces, trayendo mis tefilín, me dicen, ¡ey! Aquí no los vas a usar. ¿Por qué no los vas a usar? Porque tienes una comunicación directa con Akadosh Baruj Hu. No te hace falta estar recordándote que cuando salgas, a tus hijos les cuentes en el camino, al levantarte, al acostarte, de la voluntad del Eterno, porque ya estás con el Eterno. ¿Lo podemos entender? ¡Ey, ey, ey! Y entonces agarra y empieza todo triste Mijael a quitarlo. Y dice, seguramente mi talit, sí. Y lo mismo ocurriría. ¡Mis kipot! Y entonces le dice, pues, ¿para qué quieres kipot? Si todos los que están aquí adentro ya no se necesitan distinguir unos de otros. Ya todos son. Entendamos, amados, que hay cosas que el Eterno dispuso para nosotros, para este Olam Hazeh, esta era que estamos viviendo, y hay cosas que el Eterno dispuso eternas. Y entonces, lo que es Él, su carácter y todo lo que nos ha dado, es eterno. De tal manera que el amor es eterno. La justicia, no porque haya necesidad ya posterior de que Él imponga una justicia, sino desde que entremos habrá justicia. ¿Por qué habrá justicia? Porque no todos estaremos en la misma condición allá adentro. ¿Sí me explico? No nada más habrá justicia, sino igualmente allá habrá todos aquellos valores que el Eterno tiene dentro de sí. Así que cuando nosotros estamos pensando de una manera exacerbada, ¡ay, es bien importantísimo mi tzitziot!, yo les quiero decir muy claramente que es más importante no mentir. ¿Por qué? ¿La mentira me la pongo? La mentira es invisible. Y lo opuesto a la mentira es la verdad. Y la verdad es eterna. Ahora, noten esto. Fíjense bien. ¿Quién quiere tener más al Eterno con ustedes? ¿Quién, si yo le digo, a ver, ¿quieren ustedes tener más cerquita al Eterno? ¿Quieren tenerla? ¿Quién levantaría la mano? Todos. Ahora les voy a dar un secreto. ¿Quieren ver ese secreto? Si ustedes se hacen llegar a aquello eterno, tendrán garantía de que el Eterno esté más con ustedes. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Mentira? Eso no está con el Eterno. ¿Justicia? Eso no está con el Eterno. ¿Misericordia? Eso no está con el Eterno. ¿Preservación de la vida? Eso no está con el Eterno. Y va de la mano la salud y todo lo que vendrían a ser, ¿cómo se llama? La derivación de esos principios. De ahí, amados, que con esto que les estoy transmitiendo es que es alertarlos a un aspecto que es muy, muy importante. Hay cosas que trascienden y por lo tanto son más importantes que las que simple y sencillamente nosotros vemos. Para comenzar, quisiera yo retomar entonces el versículo en donde dice no hurtarán. Y la palabra en hebreo, cuando dice en Levítico 19:11, es no hurtarán, pero en el hebreo es la palabra hebrea ganab. 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 Así como ganar, pero nada más que fuera con B. Su fonética. Esta palabra ganab, que sería un verbo robar, ¿verdad? Al ladrón se le diría ganab y a la ladrona se le diría genivá. ¿Correcto? Ahora, esta palabra de robar aparece en los Aseret Adibrot, cuando dice en las 10 declaraciones, en lo que se le conoce como los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, verso 15 dice, no robarás. ¿Correcto? No robarás. Ahora, si nosotros pensáramos de una manera un tanto ilusa que el robar al cual está describiendo los 10 mandamientos o las 10 aseveraciones es la única, es la que todos entendemos, yo quiero decirles que no es así. El robar de los Aseret Adibrot tiene implícito un aspecto que hace falta considerar y que bien se pudiera entender en un sentido de secuestrar. De no nada más yo robo, que lleve implícito te quito lo que es tuyo, sino también el hecho de decir yo tomo lo que es tuyo y lo tengo yo en posesión. No sé si alcanzan a ver la diferencia. Si yo robo algo a alguien, es yo le quito y entonces ahora lo hago como si fuera mío, ¿correcto? Lleva implícita la posesión, ¿ok? Pero hay algo que diferencia el ganar. Yo le quito a alguien, lo tengo en mi posesión, pero hay un aspecto que es diferente. Shemot 21:16 dice lo siguiente: asimismo, el que robare una persona y la vendiere. Y ahí se vuelve otra vez a utilizar la palabra, el verbo ganar. El que robare, y si le pusiéramos ahí, el que secuestrare una persona y además la vende, y entonces da una legislación. ¿Cómo podríamos entender esto, amados? Esto los voy a llevar a Shemot capítulo 22, Éxodo 22. Y para ello les voy a narrar una historia, que sé que muchos de ustedes la conocen, en donde había un personaje de nombre Abraham, que tiene un hijo de nombre Yitzhak. Yitzhak tiene a su vez, ¿cuántos hijos? Dos hijos, uno de nombre Esaú y el otro de nombre Jacob. Y es ahí en donde comienza nuestra historia con este segundo personaje. Era el segundo hijo de Yitzhak Avinu. Su nombre era y significaba aproximadamente al español algo así como el usurpador. ¿Quién es el usurpador? Aquel que toma el lugar de otro. Con este nombre lo reciben sus padres y así le llaman durante todo su desenvolvimiento. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya era grande y su padre ya era mayor y estaba a punto de partir con el Eterno, resulta que él se disfraza de su hermano. Y aquí no voy a entrar en detalle de explicar ese hecho, sino nada más voy a resaltar lo importante para efecto de esta charla. Él se disfraza de su hermano, le lleva la comida y entonces hace que la bendición, la verajá, de la primogenitura le sobreviniera a él. Y es ahí en donde vemos cristalizado el por qué le pusieron el usurpador, porque él en realidad toma el lugar de su hermano. Ahora, no estoy detallándolo el hecho de que lo haya vendido esa la primogenitura, no estoy entrando en ese detalle. Estoy entrando simple y sencillamente en que él usurpó un lugar. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que él se va y tiene que huir, porque habiéndose enterado Esaú, o al español Esaú, que le habían robado la primogenitura, lo persigue para asesinarlo. Y lo que hace Jacob, Avino, es que sale disparado hacia la tierra de sus parientes. Y ahí encuentra que hay una mujer que le gusta. Y entonces llega y le dice a su tío: oye, ¿sabes qué? Esta mujer, hija tuya, me gusta. ¿Cómo le puedo hacer para que tú me la des en matrimonio? Y entonces le dice él: sí, cómo no. Si tú trabajas 7 años para mí, te la doy como esposa. Trabaja él arduamente durante 7 años. Y al 7º año, cuando llega la boda, en lugar de que le den a su amada, usurpan el lugar de su amada y le dan a la hija mayor. No sé si les hace clic esto. Usurpó acá, ahora lo usurpan. No sé si podamos entender, amados, que si nosotros a alguien le debemos, tarde que temprano, alguien nos deberá. No sé si alcancen a entender, amados, pero si algo incorrecto nosotros hacemos, la justicia que pone el Eterno, tarde que temprano nos alcanzará. No para pagarlo, sino ¿para qué? Para cosechar lo que hemos venido sembrando. Transcurren otros 7 años. Y entonces, ahora sí, él recibe a su amada. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora le dice: ¿sabes qué, suegro mío, Labancito? Quisiera que me dieras oportunidad de que cuando yo me vaya, me lleve un poquito de cosas para sostenerme, para mantenerme, para poder, cuando yo regrese, pues darle de comer a esta prole que tengo. Sí, cómo no, ¿sabes qué? Vamos a arreglarnos de esta manera. Tú saca a pastorear mi ganado y todas las ovejas que nazcan sin manchas van a ser tuyas. Y todas las ovejas que nazcan manchadas van a ser mías. Y pasaba el tiempo. Y de repente Labán abría las puertas de su casa. Salía todavía, quitándose las lagañas, y cuando veía el campo, veía que estaban lleno el campo de ovejas lisas, y bien poquitas las manchadas. Y le chiflaba. Y le decía: ¡eh, Jacob, ven! ¡Ven! Y ya llegaba Jacob: oye, fíjate, qué bonito el ganado. Qué bonito está el ganado, oye. Y qué bueno que he elegido que las ovejas lisas sean las mías. ¿Qué le pasaba a Jacob? Le habían dado unas, y esas unas se las usurpaban dándole otras. Amados, vivimos de entender que es importante las cosas del Eterno, pero aquellas cosas que no se ven son trascendentales. Y entonces, cuando él ya tenía ahora las ovejas manchadas, el Eterno hacía que crecieran más las ovejas manchadas, y de repente otra vez salía Labán, abría las puertas de su casa, otra vez limpiándose las lagañas, veía y se sorprendía y decía: pero ¿cómo yo ese ratito escogí las...? y otra vez volvía por ver allá, ver a Jacob, y volvía otra vez Jacob caminando hasta acá y le decía: oye, qué bonito está nuestro ganado, ¿cómo se llama? Nuestro ganado socio. Qué bonito y qué bueno que he escogido las ovejas que tienen manchas. Y así lo hacía Labán para usurpar una y otra vez. Pero entonces, un día, decide Jacob Avino, juntamente con sus mujeres, irse. Y dicen: ¿sabes qué? Nos vamos a ir y a lo mejor mi padre no va a querer dejarnos ir con todo nuestro ganado. Mejor, ¿sabes qué? Vámonos. Y entonces se van. ¿Y qué ocurre? Yéndose ellos, cuentan las escrituras, en el libro de Shemot, capítulo 22, dice: cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, en Shemot se legisla al respecto de qué pasaría si la gente estuviera haciendo lo que Labán hizo, pero esto obviamente mucho antes de que fuera legislado en la Torah, y desde luego lo que a la postre Jacob Avinu vendría a ser. Y ahora les voy a pedir que vayamos al libro de Génesis, Bereshit capítulo 31, verso 9, para que nos sincronicemos en donde les he platicado. Génesis capítulo 31, verso 19, y dice así: y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Rachel, ¿qué creen? Hurtó. ¿Y qué dice que hurtó? ¿Cómo se le llama la palabra que estamos estudiando? Ganá. Dice: los ídolos de su padre. Y luego dice ahí: y recató Jacob el corazón de Labán arameo en no hacerle saber que huía. Y aquí es en donde nuevamente hace falta hacer una aclaración. En la tradición de nuestro pueblo se enseña muy claramente y se insiste que los patriarcas nunca cometieron una falta, esto es, nunca pecaron. La pregunta es: ¿la tradición de nuestro pueblo tendrá razón? Y la sorpresa es justamente este versículo, en donde dice este versículo. ¿Quieren leer alguien el verso 20, por favor? ¿Cómo lo dice, de alguna traducción?
Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba.
Ok. Y ahí esta palabra, toda Rabá Sharet, esta palabra donde dice que engañó, pónganle otra vez gana. Porque ahí, en el hebreo, él nuevamente lo que hizo es ganar. ¿Qué fue lo que le hizo Jacob Avinu a Labán? Ganar. Ahora, ¿quieren entender la diferencia entre robar simplemente y ganar? Entendamos que ganar, que robar está dentro de ganar. Es como el concepto que tenemos de Muná. Esto es, el concepto que compartimos en Veda de Muná, que es conocer la voluntad del Eterno, creerla y hacerla. Y si alguien viene y dice: no, es que la Biblia dice que la fe es creer. Creer está dentro de la emuná, pero creer y emuná no es lo mismo. Asimismo, ganar tiene dentro de él el robo, pero no es lo mismo. Y ahora lo voy a explicar. Lo que hicieron estas muchachitas de nombre Rachel y Lea fue que fueron a la casa de su padre y dijeron: ay, como ya nos vamos de la casa de mi padre, me voy a llevar estos idolitos y me los llevo y me los guardo. Ahora voy a poner un ejemplo actual. Imaginémonos que cualquiera de nosotros nos remontamos a la época en la que nos casamos. ¿Y qué ocurrió? Alguno de nosotros pudo haber dicho, Elisha, por ejemplo: ya nos vamos a casar. Y ahora dice Elisha: no te preocupes, mi vida, Eliana, si no tenemos cama y no tengo para comprarme, yo llego a mi habitación y me llevo mi cama, me llevo mi ropero, me llevo mi escritorio mesa. Y entonces muy felices se van llevando su escritorio, su mesa, y de repente llega el papá, ¿qué pasó aquí? Pues es que Elisha dice que ya se iba a casar y se llevó lo que él dice que es su cama, su ropero. Y la pregunta es, ¿esos muebles que estaban dentro de un reino cuyo rey no era él, le pertenecían? ¿Por qué es tan sutil el mandamiento o la declaración de no robar? ¿Por qué es tan sutil? Porque es como decir, yo llego a la casa de mi madre ya estando casados. ¡Ay, qué importa! ¡Qué rico se ve esa concha! Y agarras y ¡pum! Te la agarras y te la comes y dices, no hay problema. O es alguno de los hijos que estando dentro de la casa, de repente dicen, ¡ay, pues, ay, hay 10 pesos! Y se van pensando que no es nada. ¿Cuál es la diferencia de esto? Generalmente el ganat se da cuando uno cree tener el derecho de lo que está tomando es de uno. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es tan sutil y por eso el Eterno lo puso. Y entonces cualquiera de nosotros que todavía hasta la fecha sigamos durmiendo en la cama que sacamos de la casa, mucho cuidado, porque estamos haciendo ganar. Y con esto ratifico, ningún padre tiene la obligación de darle herencia al hijo. Ninguna madre tiene la obligación de decirle, es que esto es para mis hijos, vamos a repartirlo. No, si los padres quieren darle a los hijos, será de voluntad de ellos, pero ningún hijo tiene la potestad de reclamarle a los padres que le den su herencia. Cosa diferente era que cuando se vivía en los tiempos escriturales y el hijo vivía con los padres y trabajaba con ellos, era como Jacob, que le decía, ya me voy y ahora dame algo para que yo me mantenga. Pero era porque los hijos habían trabajado para los padres en su vida adulta. ¿Lo entienden? Pero nosotros, amados, cuidémonos mucho. Si algún hijo osa a ustedes reclamarle, es que, a ver, y entonces de repente empiezan a hacer las cuentas, esa casa es mía, esa es de mi hermano, esa es, y luego osadamente van y dicen, esta es mía, y quieren tomarla en posesión, aguas, mucho cuidado, porque eso es ganar. Y entonces es tan sutil, amados, yo les pregunto, el hecho de que vayamos a nosotros al refrigerador y lo abramos de par en par, y veamos que ahí están tal vez un rico, ¿cómo se llama? Una rica rebanada, no sé, de alguna carne, que tal vez llegó la mamá y la guardó ahí. Y entonces llega el hijo, ay, pues todo lo que es de todo lo que está dentro de la casa es para los de la casa. Anda. ¿Será correcto eso? Me hacían una pregunta en Cuernavaca y me decía un hijo de familia, Rabí, yo trabajo, ya no estudio. Y entonces llego a la casa y mis padres me dicen, no, todo lo que compres tú es para todos. ¿A cuántos oyeron eso? Ya estando trabajando. Y entonces les digo, ah, qué bonita justicia. Es como si yo, que mantengo a mis dos hijos, todo lo que yo compro bajo el aparente principio de que todo lo que está en la casa es para los de la casa, entonces ahora que ya creció mi hijo, ahora se agarra mis corbatas o se agarra mis zapatos. Y entonces no, amados, eso es injusto, porque el día en el cual él trabaje se comprará sus propias corbatas, y ahorita yo determinaré cuál sí le presto y cuál no. Y entonces algunas veces llego y le digo, Irán, esta corbata es mía. Esta no te la vas a poner. Y él ya sabe cuáles de mis corbatas sí se puede poner porque yo le dejo, pero también sabe cuáles no se va a poner porque yo no le dejo. ¿Por qué? Porque quien las compró fui yo. Y quien decide sobre algo que compré yo, soy yo. Y entonces le decía yo a estos padres, establezcan cuando los hijos se vayan una cuota que den de dinero. Si ya están trabajando, tienen que dar una cuota de dinero a la casa. Ustedes lo necesiten o no lo necesiten, tienen que dar una cuota de dinero. Pero tampoco se pongan a hacer una cuenta. Habitación, 1500. Comida corrida, 35 pesos en la mañana, 45 en la tarde, 35. Y le hagan su cuento, no. Y les digan, aquí está. Esta es tu cuenta que me tienes tú que pagar. No, porque obviamente como padres estamos cediendo una parte, tanto como con hijos están cediendo. Porque si de eso se trata, pues el hijo no pida permiso. ¿Por qué tiene que pedir permiso si todo lo paga? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué tendría que pedir permiso si todo lo paga? No. Nuestros hijos, cuando viven con nosotros, mucho todavía, y dependiendo de las circunstancias, pero sin obligación. ¿Eh? Sin obligación. Inclusive tenemos todo el derecho de que cuando un hijo o una hija ya no trabaje, decirles, hasta aquí llegó tu tiempo en la casa, adiós. Adiós. ¿Por qué tenemos todo el derecho de hacerlo? Porque ya llegó la justicia. Hasta aquí te proveí, hasta aquí estudiaste, hasta aquí te di, y ahora sabes que ya no tienes por qué andarme quitando lo que es mío. ¿Lo entienden bien? Y lo mismo ocurriría si estando dentro de nuestra casa nuestros hijos quieren hacer lo que su propia voluntad quisiera. ¿Lo entienden bien? ¿Por qué? Porque el día en el cual ellos lo quieran hacer, el padre de familia tiene todo el derecho de saber si lo permite o no lo permite. ¿Lo podemos entender? Entonces, ¿en dónde está la sutil diferencia del ganar? En que básicamente es muy susceptible de que caigamos pensando en tomar algo y creyendo que es de uno. Ya bien sea una monedita, ya bien sea una comidita, ya bien sea que llegues a la casa de tu mamá y dices, ay mamá, es que cocinas bien rico, y agarras la olla y empiezas a vaciártela, pensando que la mamá tiene la obligación de darte cuando ya te casaste, si tienes 30 años casado, y todavía crees que tu mamá tiene la obligación de darte. Eso es injusto de toda injusticia. Si la mamá quiere darte, que te dé. Pero si no quiere, la mamá tiene todo el derecho de decirte, no te doy. ¿Lo entienden bien? Es como les platicaba yo un caso, que de repente, cuando nos toca ir de México a Cuernavaca, y luego le digo a mi esposa, oye, mi vida, ¿cómo ves? Te invito a una cerveza. Entonces nos detenemos, pero la cerveza que le invito es de 75 pesos. Entonces le digo, mira, aquí están. Y es como decirle, Irán, estas son de tu mamá y mías, no son tuyas. ¿Tengo yo el derecho de decirlo? Pues, ¿quién la pagó? ¿Él tiene el derecho de decir, no, todo lo que está en la casa es de todos? ¿Sí lo pueden entender, amados? Entonces, dice la Escritura que no debemos de ganar a nuestro prójimo. Y esto cómo se da en las familias, ¿no? Ahí está la hermana con la otra hermana peleando porque se puso sus prendas. El hermano con el hermano porque agarró el balón de fútbol. Dígame si no se ocurre tan a menudo. ¿Se dan cuenta, amados? Entonces, prestemos atención en que la Torá nos enseña a un punto tal que nos da la trascendencia de lo que nosotros pudiéramos estar haciendo. Y ya sea que de repente llegan y dicen, ay, no está Shared Baruch para pedirle que me preste el shofar, véngase, porque yo también soy miembro. Y se lo lleva para probar a su casa. ¿Qué sería eso? Ganar. ¿Lo pueden entender, amados? Ay, ahí hay un papel de baño suelto, venga, me lo llevo de la sinagoga, al fin todos colaboramos. ¿Qué es eso? Ganar. ¿Lo pueden entender? De ahí que con este ejemplo amados, quisiera yo compartirles un ejercicio que hicieron unos científicos, en donde demuestra mucho la naturaleza humana con la cual nosotros tenemos que aprender a someterla. El Eterno nos dio un instinto bueno y un instinto malo. ¿En dónde está en realidad el secreto de esta vida? Uno de los tantos secretos es tener la posibilidad de dominarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tener la posibilidad de qué? De dominarnos. Hicieron un estudio científico. Imagínense que de repente ponen a un grupo, y en este estudio científico les dan un examen de matemáticas con 10 preguntas. Y a este grupo le dan un examen de matemáticas con 10 preguntas. Ya llegan acá y le dicen, a ver, deme su evaluación. Y se la devuelven. Y cuando sacan el promedio de las calificaciones, el promedio de calificación es 2. Llegan acá y entonces les dicen, cuando van a recoger el examen, no me lo den. Yo les voy a dar las respuestas. Respuesta número 1 es 4, respuesta número 4, 1500, respuesta número 8 es 5766. Ustedes mismos califíquenlo, ya lo calificaron, ya saben cuánto tienen, sí, ahora rómpanlo. ¿Lo rompen? Ahora díganme cada quien su calificación. Ta, 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 ta. ¿Cuál fue el promedio cuando ya sabían, habiéndolo hecho en varios grupos, que el promedio del examen era 2? Y aquí, más bien, el promedio era 4 originalmente, perdón, para hacerlo más coherente con el ejercicio científico real. 4 se habían sacado, y aquí ¿cuánto cree que dijeron? En promedio fue 7. Y la pregunta es, ¿por qué mintieron y pusieron 7 en promedio? Mejor hubiera sido que hubieran dicho 10. ¿Sí o no? Pues si ya que van a mentir y engañar o secuestrar, pues que le pongan 10. Entonces todo el mundo dice, yo saqué 10, oye, qué bien es este grupo. Y la explicación que dan científica es una cosa. Es que cuando nos levantamos en la mañana y nos vemos al espejo, todo mundo nos queremos ver. Yo la verdad es que no soy tan bueno. Pero tampoco soy tan malo. ¿Alguna vez ustedes han dicho eso? Que no son tan buenas, o tan malo. Porque detrás de ello es un justificante. Eso es, ay, si puedo engañar tantito, engaño. Pero no voy a engañar mucho, porque no soy en realidad tan malo. Y esa naturaleza humana, amados, lo que da como consecuencia es que pudiéramos llegar a la casa nuevamente, poniendo el ejemplo burdo de que lleguen ustedes casados a la casa de sus padres, o los hijos a la casa propia, y de repente ver los hijos casados en la casa de los padres, en donde ven que de repente sus padres agarraron y compraron una gran cantidad de despensa, y ven y se voltean a ver y dicen, ah, venga, esta latita, esa me gusta, es de una conserva y me gusta y me la llevo. Pero agarrar muchas latas, no, puedo agarrar sí una, pero muchas no. O los hijos ven 70 pesos regados, un billete de a 50, uno de a 10 y dos de a 5, y llegan los hijos y dicen, ay, ¿qué le va a hacer daño a mi mamá o a mi papá? Y le quitan 5 pesitos y dicen, les dejo 55, 65. ¿Sí se dan cuenta de ello, amados? ¿Sí se dan cuenta? Y entonces estos científicos hicieron otro ejemplo, otro ejercicio. ¿Cuál creen que fue? A los mismos grupos les dan ahora otro examen. Pero el examen, ¿qué creen que contenía? Pongan ahí los 10 mandamientos. Aquí están sus 10 mandamientos. Pongan, escriban cada uno de los 10 mandamientos que ustedes recuerden. Ahora aquí están sus 10 mandamientos. Pongan cada uno de los 10 mandamientos que ustedes recuerden. ¿Vale? Y a ellos ahora le dijeron, dénmelos. Pum, 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 pum. El promedio, 2. Ahora sí fue 2. Y llegan con ellos y les dicen, no me los den. La respuesta número 1 es reconoce al Eterno como tu Señor y Salvador. La respuesta número dos, ¿cuál es? No te harás. La respuesta número tres, no tomarás el. La respuesta número cuatro, ¿verdad? Y ya que le contestan, digan, pongan ustedes su calificación, ya la tienen ya, no me den su examen, rómpanlo y nada más díganme su calificación. ¿Y qué creen que ocurrió? Que en los grupos que rompieron, en promedio era idéntico al real. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando muchas veces la gente asocia cuestiones de lo que ellos le llaman Dios o nosotros le llamamos Creador, cuando se asoma un poco de ello, muchas veces diremos, es que no mentimos. Y entonces, no importa si sean religiosos o no, cuando hay algo que les dice aguas, porque esto tiene que ver con algo que tú crees, no mientas. De ahí que, amados, cuidémonos mucho. ¿Por qué? Porque la sutileza del ganar es tal que es muy probable que muchos de nosotros lo hayamos hecho, inclusive ayer mismo. Segundo punto, la mentira. La mentira. El caso de la mentira lo sabemos muy bien, dice Salmos 89:33, la Teilá. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. La palabra mentira en el hebreo es la palabra hebrea shakar, que es el verbo. Sheker se le diría al mentiroso, ¿correcto? Entonces, podemos decir nosotros muy claramente que la mentira, ¿qué es? Es cambiar la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la mentira? Cambiar la verdad. Y entonces, con el ejemplo que anteriormente hemos puesto de la mentira al respecto de los exámenes, entendamos, amados, que las personas de forma normal y general van a tender a no pagar el precio de lo que sería el mentir. ¿Y por qué van a tender a no pagar el precio del mentir? Muy claramente está claro, está muy claro. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen? Porque el hablar verdad habrá veces que no esté acorde con nuestros intereses y por lo tanto falsearemos la verdad y incurriremos en un acto incorrecto. Se han hecho estudios en donde juntan a grupos gente religiosa de muchas religiones y gente no religiosa. ¿Y cuál creen que ha sido la conclusión? Que los no religiosos mienten por igual que los religiosos, no importando de qué religión. Que los no religiosos roban por igual que los religiosos de todas las religiones. Que los no religiosos son tan infieles como los religiosos. ¿Y a dónde nos lleva esto, amados? Que hacen falta valores y principios, pero detrás de ello no hay algo que podamos nosotros entender y trascender, porque muchas veces lo que nos nubla es lo que nosotros vemos. ¡Ay, qué bonitos, qué guapotes se ven los hombres ahí vestidos! ¿A poco no parecen hombres del Eterno? Pero lo que no sabemos es que allí en su casa pudiéramos estar cometiendo lo que en este día estamos aquí comentando. Rabí Yeshua, en el libro de Yohanan, capítulo 8, verso 39, les dice: nuestro padre es Abraham, le están respondiendo, y Rabí Yeshua les dijo: si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado de verdad, del cual han oído del Eterno. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen la obra de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Rabí Yeshua les dijo: si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amarían, porque yo soy de Elohim, y he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que aquel que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Son ustedes de su padre el Asatán, o el Diabolos, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad, ¿en quién? en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es del Eterno, la palabra del Eterno oye, y por esto no la han oído ustedes, porque no son del Eterno. Así que la verdad, ¿desde cuándo ha comenzado, amados? La mentira, ¿desde cuándo ha comenzado? Vemos que la mentira es tan común que el libro de Bereshit la registra. ¿Estamos de acuerdo? La registra. ¿Y en dónde está entonces, amados, el por qué no tenemos que mentir? Dice el libro de Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, dice muy claramente, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, amados, debemos de entender esto. Si yo les preguntara a aquellos que están ya casados y les dijera, ¿su padre y su madre pudieran ustedes decir que nunca les mintió? Ahora yo les pregunto, ¿sus hijos pudieran decir, mi padre, mi madre no me ha mentido? Y entonces, como lo he hecho, ¿cómo se llama? En Cuernavaca, en otras ocasiones, le puedo yo preguntar a Irán y decirle enfrente de todos ustedes, Irán, ¿tú alguna vez me has hallado en mentira? Y la respuesta, desde luego que sería, no, padre, nunca te he hallado en mentira. ¿Qué implica eso, amados? ¿Ustedes creen que hemos vivido la Torá en el último año? ¿En los últimos 2 años? ¿En los últimos 3 años, amados? El que está ya estudiando en la Facultad de Medicina y que pueda decir en medio de la Keilá, Irán, les estaba yo diciendo, es que se desvela todos los días muchísimo por causa del estudio, duerme muy poquitas horas al día, y les decía yo, Irán, que te pregunto yo, ¿alguna vez me has hallado a mí en mentira como padre? Y entonces, él ya siendo un universitario, amados, que tenga delante de ustedes decir esto, yo les reitero, amados, el vivir la palabra del Eterno no ha sido hoy, ni ayer, ni hace un año, ni hace 4. ¿Sí lo entienden? Y el hecho de que un hijo pueda decir delante de ustedes que nunca he hallado mentira en mi persona, amados, es algo que es un valor que está ahí en las Escrituras y que es posible vivirlo. Pero entendamos una cosa, para aplicarlo de una manera correcta hay que saber cómo se manifiesta la justicia. Y entonces alguna vez llega Irán y me dice, oye papá, qué bien está ese traje que te compraste, ¿cuánto te costó? Y entonces por aquí está el papá, en donde el papá dice, no, pues yo le dije que no tenía dinero para comprarle sus tenis que le gustaban, le voy a mentir, le voy a decir, no, me costó bien barato, 500 pesos. Y caen los padres. ¿Y cuál es mi respuesta, Irán? A ti no te importa saber el precio de lo que yo compro, porque eso está en mi entera responsabilidad y autoridad. ¿Sí lo entienden? Y entonces le compro una perra a mi esposa. ¡Ay, papá, qué bonita! ¿Cuánto te costó? A ti no te toca saber cuánto me costó. ¿Sí lo entienden? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en esta vida es muy bonita vivirla, siempre y cuando entendamos que hay que dar información a aquel cuya responsabilidad está sobre el asunto y tiene la autoridad para decidir sobre ello. ¿Entienden? Y entonces ustedes llegarán conmigo y me preguntarán, Rabí, y me querrán preguntar al respecto de algún asunto de otra Keila. Y la primera que yo me preguntaré a mí mismo será, ¿a ti te compete saberlo? Y si no te compete saberlo, entonces no te puedo decir nada. Y entonces con los hijos, ¿por qué los padres mienten? Por una sencilla razón, porque no saben cómo aplicar la justicia. Y si aprendieran a aplicar la justicia, entonces sería mucho más sencillo, ¿verdad? No estar ocultando información, no estar diciéndola, no estar cayendo en esto que nosotros nos estamos encontrando el día de hoy. Así que con esto en mente, amados, dejemos la última parte un poquito más sustancial para la siguiente charla y esperemos terminar este tema. que se llama no
robar,
no robar o secuestrar, no mentir y no engañar. Desde la sinagoga Beda Derech se despide el rabino Mijael Ávila deseándoles Jeme Shalom.
Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderech.com, iVox.com o iTunes. Síguenos en Twitter @vedaderech y en Facebook facebook.com/vedaderech y facebook.com/mijael.avila. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz@vedaderech.com. Later.